De este día, gloria a Jesús, aleluya. Y al final tenemos un cántico especial. Y estamos todavía hablando, no todavía, hemos comenzado a estudiar, a predicar el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Y voy a hacer un breve resumen de lo que compartimos el domingo pasado, porque hubo problemas técnicos y no pudimos grabar la primera parte. Así que tengan paciencia conmigo hoy y tolérenme que tenga que repetir muchos datos que ya compartimos el domingo pasado, pero es necesario para que la serie esté completamente disponible en nuestro sitio web miiglesiarenacer.com, la página predicaciones. Estamos en el libro de Colosenses, vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Y quiero que recordemos una cosa, y a lo mejor algunos de ustedes pueden entender esto. A lo mejor a algunos de ustedes le ha pasado, y no le voy a pedir que levante la mano, pero yo he visto personalmente cómo algunos padres sufren, se angustian cuando saben que sus hijos van a entrar en la universidad. Ya escuché un coro. Sufren mucho, no solamente por la posibilidad de una distancia que los vaya a separar, que eso pues es común y es natural, pero sufren más cuando piensan que los hijos van a entrar a un nuevo ambiente donde van a confrontar profesores que les van en muchas ocasiones a tratar de afectar de manera negativa su fe. Y hermanos, pasa en todas las universidades, no crea que solamente en las del Estado, pasa hasta en las universidades cristianas. Qué difícil, yo me acuerdo cuando, en los años cuando yo iba a entrar a la universidad en Puerto Rico, yo me acuerdo que lo más que los padres le enfatizaban, aquellos padres que se preocupaban por sus hijos, le decían, no te vayas a meter en las huelgas. Había un grupo que todavía está y se llama la FUPI. Nunca me acuerdo lo que significan las siglas. Pero eran grupos que siempre estaban opuestos al sistema, opuestos a las reglas, opuestos a todo lo que la institución hacía. Y llegaba el momento en que las mentes de estos jóvenes que pasaban a participar en estos grupos quedaban tan afectados que sus vidas completas cambiaban, porque las filosofías de su vida eran cambiadas de una forma tal que a veces hasta se convertían en mafiosos. ¿Cuántos de ustedes que son de Puerto Rico vieron la huelga de los maestros en estos días? ¿Y qué fue lo primero que nos... ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, vieron por televisión la huelga de los maestros en Puerto Rico por lo de la pensión? ¿Saben qué fue lo triste? Desde el primer día se metieron de la FUPI y lo primero que hicieron fue ir a destruir la propiedad gubernamental. ¿Por qué? Hermanos, uno enseña a los hijos en el temor de Dios, por lo menos se esfuerza para así hacerlo, pero en cualquier momento viene cualquier persona que suene inteligente, que suene con cierta lógica y que despierta tu interés sobre algunos temas, ¿y qué hacemos? Los seguimos. Nos volvemos en seguidores de aquellos que nos influencian. Y si nos influencian para bien, aleluya, sigámoslos. Pero si nos influencian hacia la desobediencia, hacia el irrespeto, hacia la violencia, no es bueno, hermanos. No es bueno. En estos días en Venezuela, las muertes de los universitarios que se han levantado contra el gobierno de Maduro, que es un gobierno castrista también, porque Maduro dice que es hijo de Chávez, pero es hijo de Castro. Vemos todos estos peligros, hermanos. ¿Qué pasa en la vida de un ser humano cuando su mente es influenciada de manera tal que lo saca de la verdad? los seducen con palabras de tal manera que lo hacen dudar el camino correcto. Y porque son débiles de carácter, se dejan influenciar y son sacados de la verdad. Igual que un padre sufre por un hijo que atraviesa por esto. Asimismo, vemos hoy al apóstol Pablo que está sufriendo porque estando en la cárcel, se enteró a través del ministro de Colosas, Epafras, de que se habían metido en la iglesia de Colosas herejías, falsas enseñanzas. Pablo está en la prisión por su fe, no por criminal, por su fe, por hablar abierta y públicamente de su fe en Jesucristo. Está en la prisión y desde la prisión Dios usa a Epafras para que se encargue de ministrar en la iglesia de Colosas. Epafras sale y le lleva esta información a Pablo. Supuestamente, y no les comenté esto, pero aparentemente Epafras fue encarcelado con Pablo. Vamos a Filemón 23. Filemón, verso 23, porque es un solo capítulo, igual que Judas, que el libro de Judas. Vayamos a Filemón, verso 23. Yo sé que ese es uno de los libritos más difíciles de encontrar, pero llegamos allá porque son dos paginitas nada más, igual que Judas. Está un poquito adelante ahí mismo de Colosas, de Colosenses. Vamos a ver un momentito. Filemón, después de Tito. Timoteo, Tito, Filemón. Timoteo, Tito, Filemón. Verso 23, algunas Biblias tienen el número 1 por capítulo, otros solamente van al número del verso. 23.
Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús.
Aparentemente, Epafras, cuando le llevó la información a Pablo, también estuvo predicando el evangelio y fue encarcelado juntamente con Pablo. Por eso es que vemos que la carta no la entrega Epafras, la carta la entrega Tíquico, otro fiel siervo de Jesucristo. Y todo esto lo cubrimos la semana pasada, excepto que se me había quedado el punto del encarcelamiento de Epafras. Vimos que, en resumen, hubo tres herejías, falsas enseñanzas, que se infiltraron en la iglesia cristiana de Colosas. Y estas falsas enseñanzas en los tiempos modernos les han dado tres nombres. Ellas no se llamaban así en aquel entonces porque era cuando estaban naciendo, surgiendo, y no se conocían por los nombres que hoy las conocemos. La primera falsa enseñanza que se estaba metiendo en la iglesia de Colosas es lo que hoy se conoce como el gnosticismo. Gnosticismo. Y lo que esto quería, tenía tres puntos importantes el gnosticismo, algunos de los cuales discutí la semana pasada. El número uno, en resumen, gnostis viene de conocimiento. Lo que ellos estaban predicando, aquellos falsos maestros que se infiltraron allí, era que la salvación solamente se alcanzaba a través de la perfección del conocimiento. Mientras más uno estudia, más se perfecciona, más conoce, y a través del conocimiento llegamos a la perfección de mente. Una mente perfecta, somos salvos. Luego, había otra segunda enseñanza dentro del gnosticismo. Decía que todo lo que es materia, todo lo que es tangible, que se puede tocar, es malo. Por lo tanto, ellos rechazaban a Jesucristo como Dios. Porque decían, está en un cuerpo humano, el cuerpo es materia, por lo tanto Jesucristo no puede ser Dios. Y finalmente, porque ellos decían que la materia era mala, entonces la pregunta que ellos contestaban era, entonces, ¿de dónde viene la creación? Porque Dios no pudo hacer la creación porque es toda tangible. Y ellos decían que la creación era el proceso de emanaciones angelicales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ellos decían que como Dios no podía hacer la creación humana porque se podía tocar, era materia y era mala, eran los ángeles. Y entonces ellos llevaban a la adoración de ángeles. ¿Cuántos de ustedes han visto hoy cómo se están adorando los ángeles? ¿Cuántos de ustedes han visto hoy cómo se están adorando los ángeles? Es impresionante, es impresionante. Todas estas cosas siguen en el día de hoy. Entonces, estamos viendo del gnosticismo estos tres puntos impresionantes. La segunda herejía era lo que hoy se conoce como ascetismo. Ascetismo. Y lo que creían estas personas era que se iban a salvar a través de negarse los placeres de este mundo, los placeres de la carne y a través de los sacrificios del cuerpo, darle duro trato al cuerpo, darle duro trato al cuerpo. ¿Cuántos de ustedes? Yo me acuerdo en Puerto Rico, mi país natal, yo veía muchas personas con tela de saco, vestidos con tela de saco. Y veía a otros que iban caminando y dándose latigazos, flagelándose. Yo veía todo esto porque todas estas enseñanzas falsas se mezclaron en la religión tradicional que reinaba en la zona. El punto número tres, primero vimos el gnosticismo, luego el ascetismo y la tercera fue el sincretismo. Se conoce hoy como sincretismo, que sencillamente quiere decir mezclar religiones. Mezcla de religiones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aquellas personas que estaban infiltradas en Colosas, falsos maestros, le estaban enseñando a los creyentes gentiles, o sea, los no judíos, que tenían que seguir el judaísmo y mezclarlo con el cristianismo. O sea, que tenían que celebrar los días de fiesta judíos, las ceremonias judías, las actividades judías, tenían que usar todo lo que tenía que ver con la práctica de la religión del judaísmo. Eso se conoce como sincretismo, mezcla de religiones. Y esto es común hoy en día. Casi en todos nuestros países hispanos está la religión tradicional, pero donde hay indígenas aceptan, la religión tradicional acepta la mezcla de la religión indígena con la tradicional. Eso es sincretismo, pero ¿saben una cosa? Qué triste que en la iglesia evangélica esté pasando eso. ¿Y cómo está pasando esto en la iglesia evangélica en estos tiempos? Estamos mezclando cosas del viejo, del antiguo pacto, prácticas del antiguo pacto y del judaísmo con el cristianismo. Les voy a dar ejemplo. Cuando yo me crié en el evangelio en los años 70, yo me acuerdo, y no estoy diciendo que esto estuviera correcto, yo iba a unas iglesias de una denominación específica, evangélica específica, las mujeres nos sentábamos atrás. Los hombres se sentaban adelante. ¿Por qué? Porque ellos decían que cuando caía el espíritu, como si el espíritu fuera una cosa desordenada, pero ellos decían así, cuando cae el espíritu, como si fuera una bomba que la tiraron y cayó de repente, las mujeres empiezan a moverse. Y no queremos que los hombres sean provocados con el movimiento de la mujer. Sentaban a los hombres adelante, a las mujeres atrás. Entonces, jamás yo iba a pensar que yo iba a ir a una iglesia evangélica un día en mi vida y ver la gente danzando, bailando. Una cosa es que nosotros aquí nos movamos con alegría, yo soy la primera. El pastor más que yo, porque ese sí tiene swing. Dice la canción que la negra tiene swing. No, el negro tiene swing. Miren, hermano, uno se goza y uno da sus pasitos, pero eso no es baile coreografiado y eso no es llamando la atención hacia la persona que está bailando. ¿Por qué? Porque eso era del judaísmo, eso no era de la iglesia gentil. De hecho, en el templo judío nunca se bailó, se bailaba fuera del templo. Y sin embargo vemos todas las iglesias, casi todas, incluyendo en nuestra denominación, que bailan. Y si uno le dice que uno no danza, uno es el que está mal. Hermanos, poner menoras en los templos, usar el shal de oración, el manto de oración, eso es judío. La menora es judía. Y muchas otras cosas que se están exigiendo hoy al pueblo cristiano y que se están permitiendo en las iglesias evangélicas de hoy, rituales de velas. ¿Cuándo ustedes vieron rituales de velas en una iglesia evangélica? Y se están trayendo, se habían sacado todo eso y ahora se está volviendo a traer las velas. Ay, vamos a hacer, murió tal persona, vamos a darle un minuto de silencio y vamos a prender una vela en recordación. Hermanos, Cristo nos sacó de eso. Todas esas cosas se estaban infiltrando en la iglesia y desgraciadamente hoy continúan pasando. Pablo estaba de verdad conmovido y afectado con esto. Pero Pablo va a corregir esta situación en el nombre de Jesucristo, no Pablo. Dios, a través de su siervo Pablo, va a corregir esta situación por medio de una carta. ¿Por qué una carta? Porque Pablo estaba en prisión. Pero qué bueno que Dios nos dio la capacidad, ¿verdad?, de que podamos comunicarnos de diferentes maneras. Algunos se comunican verbalmente, otros tenemos la habilidad de escribir y podemos comunicarnos de manera escrita. Y llevar, plasmar el corazón, la preocupación, la angustia o la felicidad en una carta. Y eso fue lo que hizo Pablo. Vayamos un momentito a 2 de Pedro 2, del 1 al 3, para que entendamos el sufrimiento, aunque esto fueron palabras de Pedro, pero ya la semana pasada vimos Hechos 20, 29 al 31, y vimos palabras de Pablo mismo. Hoy vamos a ver un momentito 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Déjenme llegar ahí. 2 de Pedro 2, versos 1, 2 y 3.
Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Miren un punto clave aquí del gnosticismo, en ese verso 1, la última oración, y dice, y aún negarán al Señor, a Jesucristo, que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. ¿No es esto mismo lo que estamos viendo que está pasando en Colosas? Y lo vamos a ver adelante. Todo esto Dios nos dio a nosotros, nos lo dijo. Nos los dejó en la palabra para que nosotros tuviéramos que nuestros ojos espirituales abiertos y pudiéramos entonces entender, discernir cuando algo es contrario a la palabra del Señor. Para que no sigamos, mira lo que a mí me impresionó esto, dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Con palabras fingidas, y dice sobre los tales, sobre ellos, ya de largo tiempo, hace rato, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Pero tendrán muchos seguidores. ¿Saben qué pasa, hermano? Yo siempre me quedo sorprendido de cómo nosotros como humanos nos dejamos impresionar cuando alguien suena intelectual, cuando alguien suena bonito. Y por eso nos dejamos influenciar y no pensamos más allá. Si lo que me está diciendo con más bonito, inteligente y aceptado que suene es correcto. Y a todos nos pasa, hermanos. En una ocasión yo me acuerdo que trajimos un predicador especial a Clearwater. Hermano, y este ministro era muy, muy capaz con la palabra. No estoy hablando de estudio, estoy hablando de que hablaba bonito. y se sabía las historias y conocía los personajes y sonaba que conocía bien la palabra del Señor. Hermanos, y yo estaba embelesada escuchando porque me atraía el mensaje. Me atraía el mensaje. Cuando salimos de la iglesia, el pastor me pregunta, ¿cómo te estuvo él y yo? Pues conversamos eso como debe cada matrimonio. ¿Cómo te estuvo el mensaje? ¿Qué te tocó? ¿Qué no te tocó? ¿Qué? Todo esto. Y entonces yo estaba impresionada diciéndole, bueno, me gustó esto, esto, esto y aquello. Y me dijo, Gloria, ¿te diste cuenta de esto? Gloria, ¿no te fijaste que dentro de las doctrinas metió esta? No. A mí el sonido del mensaje y lo atractivo del mensaje me cegó a lo profundo de la doctrina, y la doctrina estaba chueca. Chueca quiere decir falta de algo. Estaba incompleta. Y yo no lo había visto porque yo me había dejado impresionar por lo que yo entendía era un mensaje correcto. El pastor me llevó a la palabra y me dijo, esto no es así, Gloria. Tú tienes que abrir tus ojos. No te dejes impresionar, Gloria. No te dejes impresionar, Gloria. Porque te seducen con las palabras bonitas y te sacan de la realidad bíblica. Hermanos, no nos dejemos impresionar. Yo aprendí ese día, yo me quedé así, yo dije, wow, gracias por el esposo que me has dado, Señor. Que él puede ver estas cosas y me llama la atención. Y me trae la verdad bíblica. Y me dijo tantas cosas ese día, se sentó a enseñarme cómo debe hacer todo esposo con su esposa. Y yo le agradecí que si he vuelto a cometer el mismo pecado, probablemente, hermanos, pero me esfuerzo por no hacerlo. Me esfuerzo por no hacerlo. Y esas experiencias fueron las que vimos. Y hoy vamos a entrar, vamos a Colosenses 1 del 12. Vamos al del 12 al 14. Hermanos, vimos la semana pasada los versos del 1 al 12. Y en esos versos vimos que Pablo saludaba a la iglesia, le agradecía a Dios por la fe, el amor y la esperanza de ellos y oraba por ellos. Y hablamos que el trato de Pablo fue diferente al trato de Gálatas porque él no tenía una relación personal con las almas en Colosa. Y ahora vamos a ver del verso 12 al 14. Amén.
Sí, señora, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Hermanos, quiero decirles algo. Este capítulo 1 no lo vamos a terminar hoy porque tiene mucha doctrina. Doctrinas, enseñanzas, fundamentos de la fe. Tiene muchas, así que vamos a tratar de desmenuzarlo y vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver doctrinas. Miren, a lo mejor no nos dimos cuenta porque la primera vez que uno lee, por lo regular no se queda algo en la mente. Pero ahí hay tres doctrinas de la fe cristiana. Número uno, la doctrina de la herencia. Número dos, la doctrina de la libertad. Y número tres, la doctrina de la redención. En dos versos. Y todo esto vamos a tratar de explicarlo. Primero, ¿por qué ustedes piensan? Y no es para que me contesten, pero es para que ustedes piensen. ¿Por qué pensamos? Vamos a cambiar la pregunta. De maestra a predicación. ¿Por qué nosotros pensamos que Pablo comienza la carta directamente hablando de doctrina después del saludo? Y la contestación puede ser esta. Porque Pablo quería recordarles a este pueblo que ellos sabían la verdad. Que ellos habían sido bien enseñados por Epafras. La verdad del evangelio que Epafras probablemente aprendió en Éfeso a mano de Pablo, el apóstol Pablo. Lo que quería en este momento hacer y lograr, el objetivo que quería alcanzar posiblemente el apóstol Pablo al pasar de lleno a unas doctrinas era recordarles, ponerle el botón. Recuerden que cuando uno se mete en falsas doctrinas nos ponemos en off, apagado, a la luz de la verdad. Y lo que Pablo quería, déjenme encenderlo. Vamos a ponerlos en, vamos a prenderlos. Vamos a ponerlos en on, recordándoles lo que ellos aprendieron. ¿Y qué fue lo que ellos aprendieron? Número uno, les recordó, en Cristo tenemos herencia. Una herencia espiritual, una herencia de bendiciones. ¿Pero qué es una herencia? Una herencia es el derecho a los bienes del Padre. ¿Pero quiénes tienen derecho a los bienes del Padre? Los hijos, o a quienes el Padre lo deja. Por ejemplo, yo no tengo hijos, yo tengo un testamento. Los 25 pesos que tengo en la cuenta de ahorro irán, si me muero antes que a mi mamita. Y después, a mi hermanita. Amén. Porque no tengo hijos. Pero la lógica nos dice que cuando un padre atesora, atesora para los hijos. Y la Biblia también lo dice. Entonces, lo que les estaba recordando el apóstol Pablo a la gente en Colosas es: ustedes aprendieron bien, ustedes tienen una herencia espiritual. Y esta herencia espiritual es porque viene de nuestro Padre. Y nuestro Padre nos da la herencia por medio de Jesucristo. Tenemos derecho a los bienes celestiales por medio de Jesucristo. Es un privilegio que Dios le da a los hijos. Vayamos a Romanos 8. 16 y 17, y llegaremos hasta donde el Señor nos permita hoy, ¿verdad? Romanos 8, 16 y 17, para que entendamos la doctrina y el concepto de la herencia, solo los hijos heredan. Pero vamos a ver qué dice Romanos 8, 16 y 17.
Amén. Amén. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Se puso la cosa difícil. La herencia está disponible para los hijos de Dios, que somos coherederos, herederos juntamente con Cristo, pero para que nosotros tengamos esa herencia, ¿qué dice ahí que es requisito? Si es que padecemos con Cristo, para adquirir esta herencia espiritual y seremos glorificados. ¿Cómo seremos glorificados como parte de la herencia? Hermanos, en el momento en que venga la resurrección o el arrebatamiento, vamos a recibir cuerpos como glorificados. Dígame usted si eso no es glorioso. La misma palabra lo dice. Cuerpos glorificados, que no tendrán la simiente pecaminosa, la semilla del pecado. Cuerpos santos, como el de Cristo cuando resucitó de los muertos, que traspasaba paredes, que no tenía límites de materia. Aunque físicamente era un cuerpo como el que tenía antes, la apariencia era la misma, pero con unas cualidades especiales. Así que tendremos derecho a esta herencia. Pero ¿quiénes son los que heredan? Repito, los hijos. Ahora tenemos que recordar, y Pablo les recuerda, no todos son hijos. ¿Cuántas veces nosotros crecíamos y nos decían, porque todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero hijos de Dios, vamos a ir a Juan 1:12. Vamos a usar la Biblia bastante hoy, porque hay mucha doctrina, hermano, y es importante, no le podemos sacar el cuerpo. Tenemos que enfrentarla y aprender para vivirla. Juan 1:12. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Amén.
Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Adelante al 13.
Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Amén. Y está hablando de Jesucristo en el capítulo 1 de Juan. Y dice, en el 11 dice que Él vino a los suyos, a su misión, a morir en la cruz. Y los suyos, los judíos, no por las, por la línea sanguínea, los suyos no lo recibieron. Pero entonces miren el 12, mas a todos, todos, todos los que ¿qué? Le recibieron. ¿Cómo lo reciben? A los que creen en su nombre, en el Hijo de Cristo, en el nombre de Cristo, les dio poder, potestad es poder, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no todos son hijos. Solo los que reciben a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal son hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Pero vamos a verlo otra vez, esto mismo en Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Miren qué sencillito está ahí. Todos somos hijos de Dios, ¿cómo? Por la fe, creer en Cristo Jesús. Si no creemos en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios. Entonces ya Pablo les está explicando en la carta, ustedes tienen una herencia, porque tienen la herencia, ¿por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué era esto importante? Porque a ellos les habían quitado de su mente, a los cristianos en Colosa, los falsos maestros le quitaron de su mente el valor y el poder de Cristo. Porque dijimos que el gnosticismo cree que Cristo en forma humana no es Dios. Eso lo vamos a ver ya mismo. Luego en el verso número 13 ya vimos la doctrina de la herencia. Es una herencia espiritual que termina con la glorificación en Cristo. Y solamente la tienen los hijos de Dios. Y solo somos hijos a través de la fe en Cristo. En el verso 13 de Colosenses 1, Él nos dice, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Qué dijimos que quiere decir potestad? Poder. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha movido al reino de su amado Hijo. ¿Por qué esto es posible? Porque somos hijos de Dios. El que no es hijo de Dios todavía, ¿en qué reino está? ¿En el de las tinieblas? ¿En el de Satanás? Cuando nosotros, la herencia incluye un nuevo reino. Y este reino es el reino de Dios, el reino de luz, porque Cristo es la luz del mundo. Quiere decir que porque somos hijos, tenemos la herencia, y esta herencia la tenemos por Jesucristo, quien nos sacó de la casa de empeño de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es bien interesante, ya mismo vamos a ver lo de la casa de empeño. Vayamos a Juan 7, 38 al 39. Juan 7, 38 al 39. Amén.
Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Ok, vamos a tratar de unir esto. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, ya tenemos acceso a la herencia de papá, de nuestro Señor. Pero también pasa algo cuando nosotros venimos a Cristo que nos permite a nosotros permanecer, mantenernos fuera de las tinieblas. Y esa persona que nos ayuda a nosotros a mantenernos fuera de las tinieblas se conoce como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está dentro de los incrédulos, porque lo acabamos de leer. ¿Qué dice aquí en el 39? Esto dijo del Espíritu que habían que recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Quién es Él? Cristo. En Cristo. Parte de la herencia que tenemos en Cristo, hermanos, y que nos ayuda a vivir fuera de las tinieblas, es la persona del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos, cuando uno lee esto, pensar que nos dejemos engañar? Podemos vivir en santidad, apartados de las tinieblas, manteniéndonos en el reino de su amado Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos libertad de las tinieblas. Primero tenemos herencia en Cristo, luego libertad de las tinieblas. Y en el 14, Colosenses 1:14, vamos a ver el próximo punto. Colosenses, la próxima doctrina, Colosenses 1:14. Amén.
Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vimos la doctrina de la herencia en Cristo. Vimos la doctrina de la libertad de las tinieblas en Cristo. Y ahora vemos la doctrina de la redención en Cristo. ¿Qué quiere decir redimir? Quiere decir sacar de la esclavitud por medio de pago. Sacar de la esclavitud a alguien, a un prisionero, por medio de a un esclavo, perdón, por medio de pago. Y nos está diciendo en ese verso que por medio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos redención. Ok, el ejemplo que el pastor nos da de la casa de empeño. Nosotros estábamos en el huerto de Edén, hablando de Adán y Eva. Y mientras vivimos en obediencia a Dios, estábamos en ese lugar perfecto, en el jardín o huerto de Edén. Pero entró el pecado. Pecamos, desobedecimos a Dios. Adán y Eva desobedecieron la orden, la instrucción que Dios le dio. Y salimos de la casa de nuestro Dios, del jardín o huerto de Edén, y pasamos a la casa de empeño de Satanás. ¿Qué es lo que se hace en la casa de empeño? Es donde uno deja un artículo especial como garantía de pago por un préstamo que cogemos allí. Quiere decir que nosotros pertenecemos a Dios, pero el pecado nos trasladó al reino de las tinieblas de Satanás, a la casa de empeño de Satanás. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hiciera el pago perfecto con todo intereses, hasta que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y pagara la deuda de nuestro pecado. Entonces, es que aquellos que recibimos a Cristo por fe, salimos de la casa de empeño del enemigo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A veces yo pienso que no entendemos estas cosas. ¿Cuál era el fin de aquellos, o cuál es el fin de los que permanecen en la casa de empeño de Satanás? Muerte espiritual, el infierno y el lago de fuego y azufre, la muerte segunda. Yo le doy gloria a Dios que me sacó de la casa de empeño de Satanás. Yo le doy la gloria a Dios. Cristo pagó el precio, el rescate, por mi alma, sin yo merecerlo. Porque ninguno de nosotros lo merecemos, aunque pensemos que sí. Ninguno de nosotros merece la misericordia, el perdón y el amor de Dios, pero lo recibimos por medio de Jesucristo. De lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de derramar su sangre. Ni usted ni yo jamás podríamos ser perfectamente buenos, sin pecado. Eso no existe en este cuerpo mortal. Lo que existe es la perfección espiritual que Dios, cuando ve a uno de sus hijos, ve a quién en nosotros, a Cristo, la sangre de Cristo. Y porque ve la sangre de Cristo en nosotros, nos ve perfectos. Madurez espiritual. Vayamos a Juan 14, 16 y 17. Fue un verso que se me quedó y quiero que lo... Juan 14, 16 y 17. Amén.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Amén. El Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios en nosotros, es la que nos permite vivir en santidad para el Señor. Eso iba en el punto anterior de libertad de las tinieblas. ¿A qué reloj tiene la hora correcta? Yo no sé qué, si alguien me dice la hora correcta. 12 y 19, hermanos. Vamos a entrar a un punto más y aquí lo vamos a dejar. Ya vimos primero que Pablo le recuerda a la iglesia en Colosas: ustedes aprendieron la verdad. Hay una herencia espiritual en Cristo. Hay libertad de las tinieblas en Cristo. Y hay redención, somos pagados a precio de sangre en Cristo. Ellos aprendieron bien. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor presenta, cómo Dios Padre presenta a Jesucristo para que ellos recuerden a quién ellos están a punto de abandonar por irse detrás de falsas doctrinas. Y vamos a dejar este tema para el próximo porque es profundo, hermanos. Pero yo quiero, vamos a quedarnos aquí, hermanos. La primera parte de Colosas, ya hemos visto. Fueron bien enseñados. Y yo creo que el deseo más grande de cualquier ministro de Dios, cualquier pastor, es poder decir: yo los enseñé bien. Si ellos eligen otro camino, eso es su prerrogativa, eso es su decisión personal. Pero yo les enseñé bien. Y Pablo les recuerda a la gente en Colosas: este fundamento que fue plantado, que fue sembrado, estaba correcto. Cristo es tu herencia. Cristo te liberta de las tinieblas. Y Cristo te redimió. Te sacó de la casa de empeño de Satanás. El domingo que viene, si Dios no ha venido por nosotros, vamos a ver la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Va Pablo a explicarles profundamente quién es Cristo. Ya hemos visto lo que Cristo ha hecho por nosotros, algunas de las cosas que hizo, se las recordó. Pero vamos a ver la semana entrante quién es Cristo. Ahora yo quiero preguntar para que usted piense en su corazón: ¿quién es Cristo para usted? ¿Ha entendido usted que solamente los hijos de Dios tienen unos privilegios? Y privilegios que Dios tiene para todos sus hijos, que son espirituales y que también son en este mundo grandes bendiciones de gozo, de paz, de fortaleza, de su palabra, de las bendiciones que Dios nos da. Hemos entendido nosotros que es por medio de Jesucristo, que solo los hijos de Dios, que aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, tienen herencia en los cielos, la vida eterna. Si Dios nos sacó, la segunda pregunta que yo me hacía con este tema: si Dios nos sacó de las tinieblas, ¿estamos buscando nosotros volver a ella? Aleluya, aleluya. Si Dios nos sacó de las tinieblas y no es sí, Él lo hizo. ¿Estamos nosotros buscando regresar a las tinieblas? Y hermano Norbesi se va preparando. ¿Estamos nosotros despreciando el reino de la luz de Cristo para volver a las tinieblas? ¿Y qué son las tinieblas? Los deleites de la carne, los placeres de este mundo, las cosas que nos separan de Dios. Dios nos sacó de las tinieblas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Queremos el pasito para las tinieblas? Hoy en la iglesia, mañana en las tinieblas. Hoy en la iglesia, mañana en las tinieblas. ¿Cómo estamos viviendo? Dios se dio completo y quiere que nosotros seamos completamente de Él. Número 3, ¿entiendes tú que tú no podías salir de la casa de empeño de Satanás? Él era tu dueño, Él era tu señor. Mientras vivías en las tinieblas, separados de Dios, Satanás era tu dueño, tu señor, y tú eras esclavo de él. Y que si no es por medio de Jesucristo, permanecemos en la casa de empeño del enemigo. Hay gente que prefiere estar en la casa de empeño que recibir a Jesucristo. En la casa de empeño del diablo, en lugar de recibir a Jesucristo como su Salvador y vivir para Él, porque dicen: no estoy preparado, no estoy preparada, yo no puedo, yo no estoy dispuesto a dejar esto, ni a dejar aquello, ni lo otro. Y te digo una cosa, si tú eres una de esas personas que piensa así, recuerda esto: tú no puedes dejar nada a menos que Cristo te ayude a dejarlo. Ven como estás, solo arrepentido de corazón, dispuesto o dispuesta de corazón a dejar todo aquello que a Dios no le agrada. y rápida, y asimismo espero una respuesta rápida. ¿Habrá alguien en medio nuestro quien todavía no le ha entregado su corazón y su vida a Cristo? ¿Quiere recibirlo hoy por fe, arrepentido o arrepentida de sus pecados, y hacerlo el dueño y señor de su vida para pasar a ser hijo o hija de Dios? ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiere aceptar esta invitación de Cristo? No es mía, hermanos, porque yo no puedo salvar a nadie. Es de Cristo, porque Él sí dio su vida para salvar a la humanidad. Si hay alguien, amén. Y si no lo hay, yo quiero preguntar si tal vez alguno de nosotros no le ha dado el valor correcto a estas tres cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha dado herencia en los cielos. Nos ha trasladado de el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, de su luz admirable, dándonos libertad de las tinieblas. Y nos ha redimido, ha pagado el precio de nuestro pecado para darnos salvación y vida eterna. Y a veces nosotros lo hemos tomado por sentado o hemos pensado que eso es algo que pasó y punto, y no le hemos dado el valor que de verdad amerita. Y en esta tarde queremos decirle: Señor, perdóname y ayúdame. Si es así, yo les pido a aquellas personas que así entienden que en pie nos pongamos. No por obligación, hermanos, sino porque de verdad entendamos que no hemos valorado la obra de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Santo, grande y poderoso tú eres, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Hermano Josué, si puede pasar a dirigir esta oración con todo su corazón.
Padre amado, Padre santo, Padre bueno, gracias. Pensaba yo la potestad que tú has dado de ser llamados hijos. Esas son palabras grandes, Señor. Eso me tocó, Señor. Y a veces no lo entendemos, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos amas, Señor. Tú nos amas, Señor, pero te duele cuando nosotros nos apartamos, Señor. Tanto, Señor, que tú has hecho por nosotros, y a veces nosotros somos tan malagradecidos, mi Dios. Perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Tú estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Tú estás trayendo palabra a nuestros corazones, Señor. Es para que nos enderecemos. Es para que caminemos. Volvamos a la senda antigua. Es para que caminemos en pos de ti. Porque cada día tú nos recuerdas que tú vienes pronto. Tú vienes pronto y nos quieres encontrar a nosotros haciendo así, alabándote y glorificándote, dando frutos. Que cuando caminemos, Señor, el pueblo que no conoce a tu pueblo, Señor, diga: ese tiene alguien diferente. ¿Quién es? Y ese es Cristo, tú, Padre Santo Jesús. Tenemos que reflejarte en nuestro caminar. Tenemos, Señor, que alejarnos de todo aquello que tú sabes y nosotros sabemos que nos aparta de ti. Amén. Ayer tú me diste un día grande. Ayer tú hablaste a mi corazón. Y tú lo has venido haciendo con todos nosotros aquí en la iglesia. Yo te doy gracias porque dentro de mi testarudez, dentro de a veces nuestra falsa obediencia, todavía tú nos indicas alto, que vas camino a un precipicio. Todavía tu misericordia está ahí, aunque se seamos infiel. Así que por eso te decimos, Señor, gracias. Gracias por mis pastores. Gracias por la palabra que tú le das a la hermana Gloria y a nuestro pastor Edwin. Gracias a mis hermanos. Gracias al grupo de alabanza a quien tú nos estás hablando también, Señor. Gracias por mis hermanos en la iglesia. Y sabemos también, Señor, que tú nos estás preparando. Tú nos estás preparando para el tiempo que ha de venir. Y aquí estamos como iglesia diciéndote, Señor, hacemos un compromiso hoy de seguir en pos de ti, de obedecer tu voz y decir, aquí estamos, Señor, para lo que tú quieras que hagamos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por revelarnos nuestros pecados ocultos. Gracias, Señor, por esta presentación de nuestra pastora y recordarnos de algo que todos los días a veces lo leemos, pero hoy tú marcaste algo diferente en nuestros corazones. Gracias te doy, Jesús. Que viva tu nombre para siempre. Que viva tu nombre para siempre, Jesús. Porque algún día, Señor, te vamos a ver cara a cara. Y queremos estar orgullosos al frente tuyo, poder decirte, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias. Iglesia, es tiempo que despertemos. Y gracias porque tenemos un Padre que está mirando derechito a su iglesia. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús he orado en esta mañana. Amén.